Estás escuchando Sin Fandel Existencial con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, mata a tus padres.
Hola, yo soy Andrea.
Y yo soy Santiago. Y en el episodio de hoy tenemos una invitada muy especial, Vipo Roy, terapeuta narrativa en formación, adicta a los procesos y otaku reformada. Otaku frustrada, en realidad.
¿Cómo estás, Vi? Bienvenida.
Bien, muchas gracias. Un poco nerviosa, pero bien contenta de estar aquí, por fin, en el podcast, después de 60 y tantos episodios que llevan.
Sí, ya. ¿70?
No. Stupid. No, 67.
Sí.
Ah, ok. No sé.
Bueno, 60 y algo.
60 y algo.
Sí. Y pues muy contenta también de poder platicar un poco sobre el proceso de reparenting, que no tiene tal cual como una traducción en español, pero vendría siendo, si lo vemos muy intenso, como matar a tus padres, de manera metafórica, empezando intenso, yay. Pero es más como, bueno, a mí me gusta más explicarlo como quitarle la custodia de tu niño interno a tus padres, que realmente no es a tus padres literales, sino como a tu arquetipo de padre y madre. Y pues cómo es que la terapia narrativa puede ayudar para ese proceso, por su misma, por la misma naturaleza de cómo funciona la terapia narrativa.
Ok.
Me gustaría empezar por qué es la terapia narrativa. Porque también me explicó un poco, pero en realidad nunca había escuchado de ella y me pareció muy interesante lo poquito que me contó Andrea.
Pues la terapia narrativa o prácticas narrativas, porque se usa un poquito más prácticas narrativas, porque no se pone tanto al terapeuta como el centro y como el que te dice, estás mal de aquí, de acá, estás roto, yo te voy a curar, te voy a sanar. O sea, es más una co-creación de narrativa. Sí es una rama de la psicoterapia. Fue creada en los entre los 60 y los 80 por Michael White y Epstein. No me acuerdo ahorita su primer nombre, perdón, fallé el examen. Por eso soy en formación y no me graduó todavía. Pero básicamente se puede resumir en que somos las historias que nos contamos. Y como muchísimas veces esas historias y esa manera de vernos a nosotros, de ver el mundo, de relacionarnos, de hablarnos a nosotros mismos, pues a veces ni siquiera son elecciones, a veces son ecos de historias que nos contaron otras personas. Enfocado en ese momento como al reparenting, en historias que nos contaron nuestros padres sobre nosotros, sobre la vida, sobre infinidad de cosas. O sea, uno de los pilares de la terapia narrativa es que, bueno, uno de los más importantes es que el terapeado, digamos, o sea, cada quien es él o la experta en su propia vida. No el terapeuta, no tu familia, no la persona que te vio crecer desde bebé. Otra es que la identidad realmente es un entramado de relatos. Se entiende al yo como multitudes. Y a veces entre esas multitudes están pues las personas con las que convivimos. Y se me fue un poquito por dónde iba todo esto, por empezar a numerar las, los pilares. Ayuda aquí. ¿A dónde iba?
Pues, ¿qué es la terapia narrativa y cómo se relaciona ya a justo al reparenting? Y sí, pues que somos justo las historias que nos contamos y que nos cuentan de nosotros, específicamente nuestros padres. Sí.
Ok, bueno, puedo seguir enumerando las, los pilares, si quieren. Para ver si me acuerdo, te dije que se me iba a ir.
No te preocupes.
Lo advertí. Otro de los pilares es que suena a canción de Arjona, pero la persona no es el problema es el problema.
Sí, suena.
Entonces, no es problema. Sí.
Entonces, el tema es poder crear esta distancia para tener perspectiva de cómo nos relacionamos con cierto aspecto de nosotros o con algún problema o con nosotros en particular. O sea, bueno, como en general, más bien. Y ayuda a crear este distanciamiento para entender y seguir esta, pues esta idea de que la persona nunca es el problema tal cual, simplemente está replicando alguna narrativa, está replicando alguna manera de pensar, de vivir, de habitarse, que no siempre es suya. Entonces, claro, la meta de la terapia narrativa, a final de cuentas, es poder acuerpar tu propia, o sea, como tu verdad, tu identidad, entendiendo dónde estás como en esta cancha que es la vida, que no está repartida de manera equitativa. Sí toma muchísimo en cuenta, pues, todas las... Ay, ¿cómo decirlo de manera amable?
¿Todos los retos?
Todas las mamadas de la sociedad. O sea,
lo siento que eso es una forma amable de decirlo.
Es que hay peores. Pero sí, toda esta... O sea, el deber ser y lo que se llama el... es que no es narrativa, se me fue ahorita la palabra. Como las identidades preferidas y las identidades que te dicen como cómo debe ser. Eres mujer, según esto, porque naciste con el set de genitales de una persona que definimos como mujer. Entonces, tienes que seguir estos caminos. Y en realidad, si no te identificas con eso, entras en un conflicto. No porque tú tengas un conflicto con quién eres, sino porque tú entras en conflicto con lo que dicen que tienes que ser y esa disonancia cognitiva que te causa. Claro. Decir como, entonces, ¿estoy mal por querer ser como soy? Y muchas veces, pues, esto viene de la sociedad, pero la primera sociedad en la que vivimos es nuestra familia.
Claro.
Y realmente a veces el reparenting no es tal cual con tu padre o tu madre. O sea, si te crió tu abuela, si te criaron tus hermanos, ellos se vuelven las figuras paterna, materna. Y a veces una misma persona puede ser padre y madre. Porque, pues, todos tenemos energía que han llamado masculina y femenina, pero son estas dualidades que todo lo queremos separar en hombre, mujer, femenino, masculino. Pero bueno,
claro.
I digress. Entonces, esa es más o menos una introducción.
Está muy interesante esto que dices de... O sea, estoy de acuerdo con la premisa de que somos las historias que nos contamos. Sí. Totalmente.
Se relaciona mucho con justo el episodio de Año Nuevo y todo lo que estábamos diciendo. O sea, no sé, fue todo lo que estaba pensando que... Pues justo hablar de que somos nuestro pasado, ¿no? Y que en función de nuestro pasado creamos nuestro futuro, creamos parte de nuestra identidad. Lo que decías de que al final las memorias son un... ¿cómo se dice? No son muy reliable en realidad, porque mientras más recuerdas, más cambias, cambias el recuerdo. Y también lo que yo decía, o sea, como pues justo, pero ahora sí ya he analizado que muchos de mis recuerdos de niño son recuerdos que tengo de haber visto videos míos de niño, pero no son really recuerdos de yo siendo niño, sino como está, o sea, y justo y al final, pues sí, o sea, estoy súper de acuerdo con la premisa y se me hace súper interesante. Somos historias, estamos hechos de historias. Y siento que sí, en función de estas historias, este pasado, pues nos movemos hacia adelante. Entonces, siento que es, pues ahora sí ya meternos a analizar, oye, pero ¿te gustan esas historias? ¿Son reales estas historias? ¿Sí son parte de ti? ¿De verdad quieres que estas historias dicten cómo te mueves de aquí en adelante? Y pues que si no, pues justo me imagino reconstruirlos, analizarlas, tomar control de tu propia narrativa.
Y que porque si lo ves nada más de manera racional, pues no... O sea, no por analizarlo de forma racional significa que lo vayas a romper, ¿no? Puedes saber cuál es tu historia y aún así estar atrapado en ella, viviéndola y repitiéndola. Uh-huh. Y pues el tema de los patrones, ¿no? Y de las familias, que es como... No sé, yo soy... Ah, pues los... No, tú eres la hermana chica. Pero Santi y yo somos los hermanos grandes... Y es como muy agresivamente evidente en muchas cosas, ¿no? O sea, como que este rollo del síndrome del más grande, que no es que se repita en todas las familias, pero sí en las nuestras lo vimos muy claramente. Es como, ah, pues qué interesante que nos hayan puesto narrativas similares por ocupar una posición similar en la familia. O, no sé, cosas como, soy la única nieta mujer en mi familia y eso qué significa y qué lugar me otorga, ¿no? Y que no es que sea yo eso, sino que me lo asignaron y pues de niño no tienes criterio para rechazar las historias que te imponen.
Sí, exacto. y a veces nos guiamos muchísimo por esas historias que nos cuentan, incluso, o sea, ahorita lo que estabas diciendo, Santi, de los recuerdos que tienes por los videos que viste, seguramente también tienen como recuerdos por cosas como que les contaron y que incluso ustedes tal vez los recuerdan diferente. Sí. Y es como, ay, pero tú eras muy chiquito.
Tú no te puedes
acordar de eso. Tú no, y es también el sesgo que le dan a esas historias.
Yo, según yo estuve en la boda de mis papás. Es imposible porque yo no existía.
Sí, claro.
Entonces, pero es por haber visto el álbum tantas veces y además tenían el video de bodas y lo vi. Sí.
No, y haberlo visto chiquito. O sea, creo que también eso como que focopea tu mente. O sea, yo veía tantos videos de mí de chiquito, siguiendo estando chiquito, que sí te quedas como de...
Que es
pero
real.
Que es real.
O sea, yo juro que estuve ahí porque de verdad me acuerdo de estar ahí y obviamente no. Y todo es por los videos y las fotos y lo que me contaban. Y sí te empiezas a cuestionar cosas de... Pues no sé, o sea, eso que te... Que a lo mejor te gaslightean de cosas, ¿no? Digo, no me ha pasado particularmente, pero justo que es como... No, yo me acuerdo de esto. Y es como, no, claro que no. Eso no pasó así. Uh-huh. Yo no hice eso. Yo no te dije eso. Yo no te di un chanclazo.
Ah, bueno, eso es, clásico. Pero... Es clásico cuando quieres empezar a hablar de tus traumas y es como, ay, yo nunca hice eso. ¿Qué? Ay, pero es normal. Ay, pero... me lavo las manos. Es muy gracioso porque mi mamá es logoterapeuta, es tanatóloga, o sea, y cuando ella empezó a como su formación, llegó con mi hermana y conmigo y nos dijo, cualquier cosa que ustedes necesiten hablar en terapia sobre mí, no se sientan culpables, háblenlo, son libres, yo sé que hice lo mejor que pude, pero de todas formas seguramente la regué. Y fue como, ah, ok, va, gracias. Y cuando empecé con el proceso de reparenting, fue como, oh, vaya, me di cuenta que no todas mis heridas vienen de mi papá. Es como, ok, tengo daddy issues, pero también tengo mommy issues. Sí, es como,
win-win.
Yeah, the best of both worlds. Y pues me acerqué a mi mamá porque dije, ok, puedo hablar con ella.
No, plot twist, no pudo hablar con ella.
Sí, aparentemente, su decirme, ok, sí, habla libremente, es como, habla con tu terapeuta.
Así sí, a mí sí. No me digas.
Tú trata esto como puedas y como Dios te dé a entender. Ah, eres atea, demonios, bueno, como tú puedas y tu terapeuta te dé a entender, porque no, o sea... Y muchísima de la relación, siempre he tenido una muy buena relación con mi mamá. Hasta que empecé a cuestionar cosas que en realidad no debió haber sido como tanta sorpresa, porque desde niña era como preguntona y respondona, pero no grosera. O sea, solo hay una historia que de eso sí me acuerdo, pero estoy segura que también tiene mucho que ver con cómo me lo contó después mi mamá. Que pues en la etapa cuando era chiquita que no me gustaba bañarme, y era como, ah, Valeria, te doy hasta 3 para que te metas a la tina. Y es como, nunca quería. Entonces, por alguna extraña razón, aunque ya tenía más de 3 años, por alguna extraña razón, en mi cerebro de niña los números acababan en 3. Y de repente estaba en la escuela y fue como, ah, bueno, los números, ¿no? Y era como, ah, yo ya me lo sé.
Es 1, 2 y 3.
Y de repente, así como 1, 1, 2, 3. Y me 4 y yo, ¿qué? 5. Nos enseñaron a contar hasta 5 y mi mundo cambió. Y fue como, wow. ¿Qué? ¿Cómo sí, que 5?
Sí, ¿cómo que hay más?
¿Cómo que? O sea, obviamente no lo pensé con estas palabras. Es más como recordar la emoción de decir como, ¿cómo que...? Los números acaban en 5, pero solo me dan hasta 3 para meterme a la tina. ¿Qué es esta?
¡Ay, wow!
¿Qué?
Pero es que está genial.
Estos límites. Entonces, regresé de la escuela, no dije nada. La siguiente hora del baño, ahí está Valeria. Es como, Valeria, ya métete a bañar. Y yo, no. Porque era excelente para decir que no.
Ah.
Y decían que era mal carácter. Después fue como, oh, vaya, era buena poniendo límites. Y me quitaron eso.
Un clásico.
Porque qué fea. Porque, por supuesto, se meten con tu estética. Porque siendo niña, ser fea es lo peor. Y es como, ¡qué fea! Así nadie te va a querer. Hola,
sí,
trauma.
Sí, justo. Pero está fuerte porque justo son dichos, siento que mucha gente hemos escuchado. Y que lo dices ahorita de adulto y es como,
Fucked up.
Suena medio intenso.
Sí. ¿Is that misogyny? Sí, sí, sí. ¿Otra vez?
Yes.
Porque sí, a mí también, o sea, no me acuerdo tanto de mis papás, pero...
Solo acabo la historia, porque si no se queda como pendiente y mi cerebro va a tener esa luz prendida toda la noche. Y, I'm gonna try.
Adelante.
Entonces me dice, te doy hasta tres para que te metas. Y yo, los números no acaban en tres. Así como, ¿quieres ver que sí? Y yo... Y dice, uno, dos... Dos y medio. O sea, yo no sabía de números, pero ya sabía fracciones.
Sí, sí, sí.
¡Tres! ¡Ya! ¡Ven, métete a bañar! Uh-huh. ¿Cuatro? Así como, te caché, madre, te caché. Ay, bueno, dice mi mamá que lo dije como con tanta seriedad, intensidad y como retándola tanto que se atacó de la risa, lo cual me enojó más.
Sí, 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 claro.
Pero, o sea, ese tipo de historias ahorita me dan risa. Pero siempre que las contaban... era desde el sesgo de, sí, Valeria y su pinche carácter. Y Valeria y su mamones y su... Y es como, no, de hecho eran cosas que tuvieron que haber cultivado en mí.
Claro.
Ahora sí, ya puedes hablar.
No sé qué iba a decir, pero... Perdón. Sí, o sea, la parte como de tener criterio, tener límites, saber si quieres hacer algo o no hacer algo, que... Siento que tiene mucho que ver, pues obviamente, con el género, ¿no? O sea, que como niñas es como, tienes que ser agradable y bonita y no estorbar y no hacer demasiado ruido y no ser demasiado brusca y etcétera. O sea, yo me acuerdo mucho que de niña jugaba, me gusta jugar como muy físicamente, ¿sabes? Me gustaba saltar, me gustaba con mis tíos, como era la primera y por 4 años solo fui yo, pues jugaba con los adultos y era como de luchitas y saltar y, o sea, todo eso que siento que es muy normal en todos. Y era como, ah, es que André es súper brusca. Es como, bro, tengo 4 años, solo me gusta moverme, ¿no? Y como que creces con esas cosas que no se dan cuenta y que no es que lo hagan como con mala intención, como de, ah, vamos a joder a esta niña psicológicamente desde ahora. Eso pasa de todas formas, ¿no? No tienen que intentarlo.
Manual de cómo joder a tu hijo.
Sí, no tienen que intentarlo. It happens anyway. Uh-huh. Pero no se dan cuenta de que todas esas cosas se te quedan tatuadas para siempre. O sea, que después es súper difícil quitarte pues todas esas narrativas porque no tenías el criterio para decir, oye, esto que estás diciendo sobre mí no es cierto. Porque si a mí ahorita una persona... por más cercana a mí que sea, me intenta imponer una narrativa de lo que soy, pues fácilmente la puedo mandar a chingar a su madre. A los 4 años no tienes la capacidad. O sea, es como lo que sea que mis papás digan que soy, pues soy, porque yo no sé nada del mundo y no sé nada de mí, no sé nada de nada.
Exacto, tienes que aceptar muchísimas cosas para sobrevivir. Uh-huh. O sea, el cerebro, a veces se nos olvida que los niños no son adultos en chiquito. O sea... los niños son criaturas que todavía no tienen su cerebro completamente formado. Son cachorros de humano.
Sí, sí.
Y pues con todo lo que eso conlleva, es una gran responsabilidad. Y no saben cómo, cómo eso pega, cómo eso se queda. Porque tampoco pueden decir, oye, lo que estás diciendo me hace sentir de esta manera. Y solo se queda.
Te
y
lo
se
tragas,
queda en el cuerpo.
Uh-huh.
Pero algo que ayuda eventualmente y por eso... hacer este trabajo de reparenting, siento que es como realmente llegamos a ser adultos, es recordar que esa fue como lo que ellos creyeron. O sea, es un poquito más fácil perdonar y pasar de la etapa de enojo, que también es muy necesaria la etapa de enojo en el reparenting, y recordar que las personas hacen lo mejor que pueden y dan lo que tienen para dar.
Sí.
Y que muchas veces pues no es con mala intención, que tiene sus consecuencias, pero no es como su intención. Y creo que también es muy importante saber cómo regresar la responsabilidad y no siempre esto es como con pláticas de, oye, ¿sabes qué? Tú me dijiste esto cuando tenía tal edad y te lo regreso, ¿no? Y cárgalo tú porque ya no quiero cargarlo yo.
Uh-huh.
Es solo como, ok, a lo mejor ya ni siquiera está la persona para tener esas conversaciones. Y pues tienes que sanarlo con el arquetipo y con la persona que tienes acá arriba identificada como padre y madre. Y otra vez se me fue a donde iba. Los nervios. Los nervios y que tengo muchas cosas
no te preocupes.
Que decir. Perdón, por favor, editen esto.
Justo, no.
Maldita sea. El podcast es entero.
Exacto, sí.
Pero todo bien, todo bien.
No te preocupes.
Íbamos hacia...
un poquito de regreso hacia el reparenting, ajá, a por qué hacerlo.
Y que la parte del enojo es necesaria, uh-huh, y que uh-huh, a lo mejor es más fácil. Y sí, que luego el perdón.
Sí, perdónalo porque no lo hicieron como adrede, pero de todas formas lo hicieron y tiene las consecuencias. No, no, hay un gran blank en donde solía estar la información. Sí. Perdón.
No te preocupes, si no ahorita regresará, pero está muy interesante lo que estás diciendo. O sea, no sé, es que pienso, ay, no sé, está muy, muy interesante. Pienso muchas cosas y justo estoy como pensando cosas contradictorias y no sé qué es lo que, con qué es lo que estoy de acuerdo, con lo que estoy pensando, pero, o sea, ponte, por un lado pienso que sí, o sea, que sí es cierto, ¿no? Que nuestros papás luego son como justo narraciones en nuestras cabezas y que hasta cierto punto, pues justo podemos como manejar esos arquetipos y lograr como, pues sí, perdonarlos o llegar a la paz con ellos, pero también, no sé, me hace pensar en un lado...
¿Mande? Sobre todo humanizarlos.
Claro, sí, sí, que eso es súper importante y que también lo hemos platicado, ¿no? Que al final es recordar que los papás son personas, las personas somos imperfectas y la cagamos. Y entonces, pues sí, o sea, fuerzas... O sea, no hay una persona que no tenga un trauma parental. O sea, sí, todos tenemos daddy o mommy issues.
Ambas.
Daddy y o mommy issues. O sea, fuerzas. Porque justo, o sea, a mayor o menor escala, algo va a pasar que básicamente son... Pues justo podemos reducirlo a errores de comunicación, errores de... O sea, sí, de no entenderse humano pequeño, humano grande. Y entonces, pues sí, choques que justo la mente todavía no desarrollada, el cerebro todavía no desarrollado de un niño, pues no capta bien y lo almacena o lo interpreta como algo, pues como profundamente traumático, ¿no? Uh-huh. Y que deja como scars. Uh-huh. Pero también me hace pensar como... Y digo, es que justo siento que no es... O sea, por eso es lo que me estoy como en conflicto, pero... También qué tanto es el hecho de que... De que no podemos hacerlo en persona. O sea, no sé, o sea, también es como de fuck. O sea, quisiera... Decirlo. Bueno, no es tanto en mi caso. Tengo una... Justo estoy en un proceso no de terapia narrativa, pero también de sanación de la relación, uh-huh, justo parental. Pero justo, o sea, qué tanto sería como fuck. O sea, me encantaría como... perdonarte a ti persona y como hablarlo a ti persona con mi papá, con mi mamá, pero no puedo porque mi mamá no está. Uh-huh. Y porque con mi papá pues justo sigue siendo persona y sigue y seguimos teniendo fricciones que sé que no llegaríamos a nada. Entonces lo único que puedo hacer en realidad es perdonarlos justo narrativamente, arquetípicamente, perdonarlos como humanos. Y justo, y no siento que eso esté mal, pero siento que también es interesante como... No sé, o sea, aceptar esa realidad, que luego no puedes en realidad perdonar al otro humano, solo puedes perdonar al otro como tu interpretación de
ellos. Sí, como
ellos,
concepto.
No, como concepto.
Uh-huh. Sí, porque en realidad, al menos aparentemente, la relación va a seguir siendo igual. O sea, y exacto, a veces creemos que el perdón va a traer una mejor relación, cuando a veces en realidad tienes que... aceptar, perdonar, pero de todas formas mantener la distancia. Porque sí, sabes que no va a llegar más allá porque no puedes cambiar al otro.
Es que es eso. O sea, al final... Uh-huh.
No sé. Y porque la otra persona también... ya me acordé a lo que iba con lo de los niños. Ajá. Súper tarde, pero...
pero no llegas, ¿sabes? Final, es un chiste.
Sí. Al final, de la misma manera que el cerebro de los niños y nuestro cerebro y todos los cerebros están... they are wired, o sea, están... conectados y creados,
como programados.
Hechos, sí, programados para mantenernos vivos.
Sí.
Y cuando eres niño, eso era lo que iba, todo lo vas como pescando y agarrando y como, ah, esto me va a mantener vivo, esto me va a mantener vivo, tengo un carácter de la verga y tengo que aceptar que tengo un carácter de la verga, ok, eso me va a hacer que me acepten en el clan y me sigan alimentando y dando refugio. Va. Uh-huh. Y eventualmente empieza a quedarte como chica esa etiqueta o a estorbarte. Y es un proceso difícil porque también quiere decir que tienes que ir en contra de los que te mantuvieron con vida.
Claro.
Y pues si a uno a esta edad en la que nuestros cerebros no tienen tanto de realmente haber estado completamente formados, porque pues es hasta los 25 que el prefrontal cortex, perdón, la pronunciación bilingüe, no sé qué hizo, realmente ya termina de formarse y después como que se solidifica, digamos, el yo, uh-huh, y la identidad. O sea, a esta edad ya llega a ser difícil. Pero ahora imagina a la edad de nuestros padres, de nuestros abuelos. Sí. O sea, que el tema de la terapia, el tema de cuestionar a sus propios padres y sus propias enseñanzas era, no, imposible. O sea, porque esta idea de honrar a padre y madre y cuestionar cualquier cosa que dijeran era impensable y era de... o sea, incluso siendo adultos, los hace entrar en crisis muchísimas veces.
Claro.
Es como ir contra sus dioses,
uh-huh,
porque así se les enseñó.
Y además creo que sí creo que hay adultos muy conscientes de sus problemas, pero que prefieren no tocarlos, porque es como un poco rendirse, siento, que es como, ay, ya. ¿Sabes? De que ya vivía así toda mi vida, no mames, uh-huh, ya.
Sí, ¿ya para qué cambia?
¿Ya para qué? O que no han entendido que lo que los mantuvo vivos o seguros por mucho tiempo puede ser lo que los mate. O sea, sí, creo que eso es lo que muchos, uh-huh, no entienden, que es como, no todas las estrategias son aptas para todas las etapas de tu vida y muchas de las mecanismos de defensa que evolucionamos... Al final, pues, ok, te pudieron proteger de algo, ¿no? O sea, no, tampoco
sí,
siento que sea
en su momento fueron útiles.
Demonizarlo, ¿no? Es como, pues, esto me mantuvo vivo. Uh-huh. Ok.
Sí.
Pero no por eso te tienes que aferrar a eso como si fuera un bote salvavidas, porque llega un punto en el que es como, güey, ya estás en la arena. ¿Ya qué te estás agarrando? O sea, nada más estás ahí enterrándote y no puedes, uh-huh, moverte, no puedes evolucionar, no puedes nada, porque sigues aferrándote a algo que ya no te pertenece y que ya no te sirve de, uh-huh, nada. Pero es súper difícil... cuando has sido así toda tu vida. Por eso cuando alguien dice, es que así soy, es como, así quieres ser, güey.
Así eliges, pero o sea, no estás eligiendo conscientemente y eso es lo difícil,
uh-huh,
que es otra cosa. O sea, es, ok, quieres ser así. En terapia narrativa justamente se habla de que las cosas no son inamovibles y no son como reales o falsas. Se ve más bien como la consecuencia que tienen.
Uh-huh.
Y si estás consciente de las consecuencias que tiene y dices, ok, ya no quiero... ya no quiero vivir de esta manera, ya no quiero pensar, uh-huh, de esta manera, pues ya, se empieza como un proceso y eliges cómo quieres ser. Pero también se vale decir, ¿sabes qué? Soy consciente, por ejemplo, de ser víctima. Soy consciente que tengo una mentalidad de víctima y la verdad es que me ha funcionado. A lo mejor todos me dicen que no debería ser así, uh-huh, pero a mí me sirve.
Uh-huh.
Y yo elijo seguir siendo víctima. Y se vale. No es lo ideal, pero a lo mejor no es lo ideal para mí o para ustedes, pero para esa persona, por X o Y razón, dice, es lo mejor para mí. Uh-huh. Y sí, aferrarse a las cosas solo porque siempre han sido así, porque así me enseñaron, aunque ya te queden chicas, suena muy lógico, suena muy estúpido, pero sí pasa, porque nos aferramos a la seguridad, nos aferramos a la certeza.
Uh-huh.
El cerebro, sí, cualquier cosa que cause incertidumbre, es como Nel. Y hay que aprender a, pues, salirnos un poco de nuestra zona de confort y a agrandar nuestra zona de confort y a estar cómodos en la zona de discomfort.
Sí.
Lo cual también es difícil.
Claro.
Y es algo que, pues, no todas las personas van a hacer porque no es que sea complicado, sino que es complejo. Y nos han enseñado a simplificar todo. Y cuando en realidad tenemos que empezar a volver a complejizar. O sea, a veces no tenemos una relación complicada con nuestros padres. Tenemos una relación compleja. Y si estamos como dispuestos a navegar esa complejidad, se puede tal vez llegar a algo mejor.
Uh-huh.
Porque, y con nosotros mismos de la misma manera, es ver, retomando un poco de esto de... aferrarnos a algo. Hay una analogía que me gusta usar, que es como si nuestros padres, cuando nacemos, nos tejen un suéter. Y nos ponen el suéter y vamos creciendo y es como, ah, ya le queda chico el suéter. Entonces usan como ese mismo estambre y tejen otro suéter y nos lo ponen. Y llega un momento en el que, como, ok, sí, eres un niño de primaria, traes tu suéter y de repente llega la adolescencia, que pues por algo se llama adolescencia, empiezas a adolecer y tu existencia ya, o sea, te lleva por la misma convivencia con otras personas como a empezar a cuestionar, empezar a decir como, sí. Este suéter no me gusta. No me gusta el color, no me gusta la textura, no me gusta como... No, pica. Y empieza a ver como esta primer rebeldía y generalmente es como irnos del otro lado y decir como, ah, pues toma tu suéter y métetelo por donde quieras, pero ahora yo voy a usar una chamarra de cuero y porque fulanito trae una chamarra de cuero y quiero pertenecer porque ahora nuestro cerebro nos está diciendo que nuestra tribu ya no es nada más nuestra familia y queremos seguir perteneciendo, sí, porque es algo importante y necesario para el ser humano. Y después vamos creciendo con estas nuevas reglas que pueden ser de como la tribu, entre comillas, que esté en secundaria o en prepa. Incluso cuando, o sea, incluso siendo personas solitarias, o sea, en secundaria fue como amigos, come on, más allá de los imaginarios.
¿Dónde?
Pero incluso eso era como tener mi propia como chamarra de cuero hecha a lo mejor de lo que no quería ser. Porque por supuesto que también crecí con el... Soy una niña diferente porque me gusta leer. Y eso ya lleva como sus propias reglas. Pero era como, sí, pero yo no regreso a mi suéter de bebé, ¿no? Uh-huh. Y eventualmente, algo que se hace con el reparenting o con muchos procesos, es decir, como, ok, de... A lo mejor en tu chamarra de cuero todavía traes como algunos retazos de tu suéter. Ajá. Uh-huh. Y llega un momento en adultez que es como, ok, vamos a analizar qué es lo que me enseñaron, qué es lo que aprendí, que sí me sirve, que sí me con lo que sí me identifico, que sí me resuena, y qué otras partes de mí sí puedo como, o sea, sí puede ser mi chamarra de cuero, o sí puede ser como, no sé, un saco de otra cosa. Y es ver, no rechazar solo por rechazar y por la rebeldía, sí, pero tampoco quedarte a fuerzas con ese suéter de lana que pica, porque es que me lo dio mi mami, es que me lo tejieron con mucho esfuerzo, es que, y es como, sí, pero te lo dieron hasta donde a ellos les alcanzaba, hasta donde ellos creían que iba a serte útil, claro, porque a lo mejor a ellos les fue útil.
Pero crees que, creo que llega un punto en el que hay de dos, o ya que creciste, o sea, que pasaste la adolescencia, pues justo como que diste el bandazo opuesto, ¿no? Y a lo mejor intentas regresar un poco, o sea, como encontrar ese punto medio, como dices, de decir, o sea, sí, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto no me sirve, etcétera. Pero también es bien difícil saber diferenciar qué cosas te inventaste tú, qué cosas te dijeron tus papás, qué cosas vinieron de la escuela, qué cosas, o sea, como que al cuestionar tu identidad y tu historia, puedes llegar a conclusiones pues muy existenciales como de pues no soy nada. O sea, no soy, y no en el sentido como de me tiro al piso, no soy nada, sino como en serio, no soy una narrativa. O sea, todo lo que soy es una historia. Y esa historia se puede borrar y se puede cambiar y se puede reescribir y se puede escribir en otro idioma, ¿no? O sea, como te da ese poder un poco de tomar la vida entre tus manos, de tomar la pluma y escribir tu propia historia. Pero también sí, hay cosas que siento que están con tinta indeleble. O sea, sí, definitivamente no sé si es posible desprenderse de todo lo que no sirve. Nunca. O sea, porque digo, es un proceso eterno, ¿no? La terapia, el ser humano, el crecer. O sea, nadie... Es como que, ah, ya, me gradué de terapia. Soy perfecto.
Me gradué de terapia.
Y por eso, adicta a los procesos.
Saqué 10 en terapia.
Sí, justo.
No funciona.
Soy el cliente favorito de mi terapia.
Mi terapeuta.
Voy ganando en mi terapeuta.
Voy ganando en terapia. Sí. O sea, no se puede. Nunca llegas a un punto en el que resuelves todo lo que tienes dentro. No es posible. Y es... No sé. O sea, a veces sí lo siento como una maldición. Porque hay cosas que es como, puta madre, eso de verdad no lo quiero y no me sirve y está cabrón, pero no creo que nada en este mundo me lo logre quitar. Estoy hablando de mi ansiedad. O sea, no veo posibilidad de que, tal vez ansiolíticos, pero y ya. O sea, porque de verdad son cosas que las tengo tan tatuadas que no sé ni por dónde empezar. Y no que no valga la pena, sin duda. pero sí creo que hay cosas en cada uno de nosotros que te marcan a fuego. Y a mí lo que me pasa con el tema de la de humanizar a tus padres, de perdonar, de todo, es que sí, obviamente estoy a favor de hacer eso. No podemos idolizar a los padres y decir, es que, ¿cómo no fueron perfectos? Pues nadie. Pero lo que no puedo entender es por qué, o sea, ¿por qué cometerías el mismo error una y otra vez? Eso es lo que a mí me cuesta mucho trabajo entender. Y no perdonar, porque la verdad no tengo nada que perdonar o no perdonar a mis padres. O sea, me llevo súper bien con ellos. Pero sí, de repente hay cosas que digo, what the fuck, bro? No fue una, fueron 27, no mamen. O sea, de que esto fue una cosa recurrente en mi vida. Y no lo veo solo conmigo, sino pues en general con muchas personas que digo, que cuentan cosas de cómo fue su infancia y dices, güey, what the fuck? O sea, ¿de verdad la gente no pensaba antes de tener hijos o qué pedo? O sea, porque ahorita yo de verdad, yo no quiero tener hijos. Pero si los tuviera, no mames, pensaría muchísimo lo que estoy haciendo en cada paso, porque estoy como consciente de la fragilidad de la vida que yo traje a este mundo por mis huevos. O sea, porque yo dije, ay, quiero ser mamá, qué padre. Y alguien existe.
Sí.
Porque yo quise. O sea, como que estoy demasiado consciente de la, del peso que eso implica y me saca mucho de onda que haya gente que es como, ay, pues tuve hijos porque, pues sí, ¿no? Es lo que se hace. ¿What?
Es que ya nos habíamos casado. Y pues el siguiente paso era tener hijos. Y el, un amigo decía que... Ay, perdón, el cable. Un amigo decía que las parejas casadas con hijos, los matrimonios con hijos, es que son como vampiros. Porque estás en tu relación y empiezan, ¿y para cuándo la boda? ¿Y para cuándo la boda? ¿Y para cuándo la boda? Y después, ya, la boda. Puf, ya, luna de miel, todo feliz. Y son nada más ellos. Y es, uh-huh. ¿Y para cuándo el hijo? ¿Y para cuándo el primero? ¿Y para cuándo, de preferencia, que sea varoncito? ¿Y para cuándo? Y ya, lo tienes. Y después, no sé, sale niño porque, uy, el varoncito. Y es, ay, ¿y para cuándo la niña? ¿Para cuándo la parejita? ¿Para cuándo? Ay, es como, y ya, tienen otro. Y después pasa tiempo y empiezan a tener problemas y es, pues si es que se casaron muy jóvenes.
Y tú, sí, sí, sí. ¿No? Es como,
fuck you.
Pero sí me queda claro que, o sea, lo que me sorprende es como lo automático de esas cosas. O sea, que creo que esa es la diferencia con nuestra generación. Y no digo todos, porque obviamente pues, siempre hay cosas que se van a repetir. Pero sí veo una conciencia mucho más fuerte en nuestra generación de decir, a ver, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Sí quiero? ¿No quiero? ¿Por qué? ¿Qué implica? Como una conciencia, y que digo, siento que con nuestros papás sí hubo esa conciencia, o sea, sé que mis papás lo pensaron y se tomaron su tiempo y todo salió bien y chido, pero sí, no sé, como que en cada generación que te vas para atrás era como más automático y menos pensado, y creo que de ahí viene la mayoría de los traumas, que es como, a ver, ¿cómo chingados vas a estar preparado para ser papá si no sabes ni quién eres? ¿Nunca has trabajado ni un puto problema que has tenido en tu vida?
Tienes 18 y acabas de regresar 18? De la guerra.
Exacto.
Los baby boomers.
Y tienes 18 y te casaste con un güey de 40.
Uh-huh.
You're a child. O sea, como que es como, pues obviamente estamos todos jodidos. Venimos de ahí.
Sí, nos criaron niños grandes. ¿Sí? Nos criaron básicamente niños grandes porque muchas veces, o sea, para tú poder contener las emociones de alguien más, o sea, los berrinches, no es el niño intentando joderte y hacerte pasar un mal rato en el súper. Sí. O sea, es el niño desbordado de emociones, de frustración, de cansancio, de lo que sea. Y si lo único que sabes hacer es reprimirlo y cállate y humillarlo y todo, o sea, tienes que saber cómo abordar tus propias emociones, cómo manejar y gestionar tus propias emociones para poder guiar a esta pequeña criatura que tú trajiste.
Sí.
Claro.
Ok, lo que está pasando es esto, o sea, lo que ahora se le llama el gentle parenting y que muchísimos boomers son como, ah, una nalgada bien dada en un buen momento y es como...
Y por eso estamos así.
Ajá, es como, sí, exacto, violencia. Perfecto. O sea, ahora ve todas las consecuencias que tiene en un adulto. Y de hecho, hay un libro que sí les recomiendo que se llama Hijos adultos de padres emocionalmente inmaduros. No puede haber spoilers con ese título.
Sí. Se trata como, sobre...
Me pregunto de qué tratará.
Sí, 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 claro.
Y sí, en realidad, vivir en automático es más fácil. porque es lo que te dieron, lo que aprendiste, lo que te mantuvo vivo gracias a esas personas de tu tribu, y lo que tú vas a seguir pasando, porque es como, es lo que se debe hacer. Porque salirte de eso, o sea, salirte de ese caminito, ya te lleva a todo un mundo desconocido y te ahogas en la incertidumbre. Ajá. Y a veces solo te estás ahogando en un vaso de agua, pero no sabes que es un vaso de agua porque te estás ahogando. Y pues por eso tanto se enseñaba que sí, la obediencia, ¿no? Ahorita es algo que me encantó, por ejemplo, de Pinocho, de Guillermo del Toro.
Sí.
Que en realidad dice como, no, no, no. O sea, Pinocho siempre ha sido una historia que la llevan a, ves lo que pasa por ser desobediente. Y aquí es como, ves lo que pasa por ser obediente de manera tan ciega.
Claro.
Y eso me encanta porque es como, piensa un poquito por ti. Uh-huh. Pero es muy difícil. O sea, bueno, no es difícil, es complejo.
Claro, y es que te pone la responsabilidad de tu propia vida, o sea, de tener agencia. Y eso es, pues, la mayor responsabilidad que podrías tener. O sea, es mucho más fácil decir, no sé, podría justificar cualquier cosa diciendo, bueno, es que así me enseñaron mis papás. Es que esto fue con lo que yo crecí y así soy y ya. Uh-huh. Y mi vida es así porque, pues, eso me enseñaron. Y es como, o sea, sí, en parte. Obviamente todos somos producto de nuestro entorno. Pero ¿en qué momento de tu vida dices, bueno, sí, pero yo estoy hasta la madre, no me gustó, voy a hacer algo diferente? Y obviamente vas a encontrar resistencia, obviamente vas a encontrar, pues, miedo e incluso enojo de otras personas, de que cómo te atreves a salirte del moldecito que yo tenía para ti, que hice con
claro,
tanto amor.
Claro, porque los pones a cuestionar también, o sea, llegas a tocar fibras sensibles. Es decir, como, ¿what? ¿Había otro camino? O sea, yo lo veo muchísimo en... Uh-huh. Hay unas amigas de mi mamá, que obviamente no voy a decir nombres, solo por si acaso. pero hay una en particular que siempre dice que ella no quería ser mamá y tuvo dos hijos.
Uf.
Pero hasta la fecha, o sea, los hijos ya se casaron, se fueron y lo resiente muchísimo. O sea, ella resiente que se hayan ido porque es como, yo que no quería tener hijos y tuve hijos y ahora me abandonan. Y es como... Señora, ¿por dónde empezamos a hablar de, sí, claro, de esto? O sea, sus hijos no le deben nada. Y si usted eligió tener hijos, o sea, porque la sociedad la empujó a hacerlo y porque era lo que se debía hacer, o sea, y es muy fuerte y sí es muy difícil, porque muchas veces el enojo, eso es simplemente lo que está cubriendo. O sea, la función primordial del enojo es poner límites. Entonces... De ahí podemos como... pero también tiene como un side gig que es tapar otras emociones.
Claro.
Sobre todo las emociones que no deberíamos sentir. Uh-huh. Entonces, es como... A lo mejor se sienten como tristes por la vida que no pudieron tener y que están viendo que sí hay otros caminos que ellos no pudieron seguir.
Sí.
Entonces, sí es muy difícil. Y ser el o la... Bueno, pues la persona que no sigue como el caminito de la... que la sociedad le marca, por supuesto que crea muchísimo caos a su alrededor. Deja una pequeña estela de caos, pero lo chido es que también deja una estela para otras personas que dicen como, ah, a huevo, no tengo que seguir en este mismo camino y en este mismo dolor y en este... O sea, y es algo que vale la pena, que sí llega a ser muy complejo, muy pesado, sobre todo cuando... Por ejemplo, con el tema de los daddy issues, ¿no? Que además también es un tema súper sexista y horrible, pero pin on that. Que es... Uf, ok, ya. Me atreví a resolver los daddy issues después de como todos los complejos y estigmas y todo. Y llegas hasta la cima de la colina, y plantas tu bandera y como... ¡Uf! Ya, daddy issues. Mi vida está resuelta. ¡Wow! ¿Por qué se está moviendo la montaña? ¿Por qué están moviendo los daddy issues? Y de repente resulta que los daddy issues no eran sino más que una pequeña colina en la gran, gran montaña que son los mommy issues.
Sí, justo.
Y es como... ¿What? Hay más que resolver y es todo esto. Y es con la persona que creí que me llevaba súper chido. I'm fucked. Again. Y porque sí... Nunca terminamos de sanar y de crecer y de decidir. Entonces también, por eso es mucho más fácil decir, no hay pedo. Yo tengo mi pareja, me caso, mis hijos, mi perro, mi casa con bardita blanca, todo chido, sí. Las vacaciones en tal lugar y me van a enterrar acá y sí, todo bien. Bueno, no, porque pensar en la muerte también empieza a causar sí, crisis está. Y es como, no. Entonces,
fincamos que es para siempre esta vida perfecta. Claro. Pero sí, es mucho más fácil simplemente, como dices, aceptar un camino que ya te pusieron enfrente, porque entonces cuando algo sale mal le puedes echar la culpa a cualquier otra persona y no tomar responsabilidad de lo que al final siempre fue tuyo.
Sí, puedes elegir no ser un adulto. Y por eso muchísimas personas de nuestra edad o más grandes es como, ay, qué padre sería volver a ser niño y volver a... Y es como, pues sí, porque en realidad lo que quieres es que sigan cuidando de ti, porque ya te incomoda tener que tomar tus propias decisiones y a su grado, o sea, tener que hacerte responsable de lo tuyo, porque también es muy curioso cuando llegas a señalarle a una persona que no es completamente responsable de sí misma, porque no está siendo responsable emocionalmente. Y empiezan, pero ¿cómo no? Si pago las cuentas, si pago no sé qué, si voy a mi trabajo, si cuido a fulano, y es como, pero eso no es todo, o sea... Ser adulto no implica nada más ser independiente económicamente, sí, claro. Sino ser independiente emocionalmente. Y creo firmemente que no puedes llegar a ser independiente emocionalmente si no le quitas la custodia a tus padres de tu niño interno.